Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 73 de 126, correspondiente a las páginas 196 a 198 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 196, vacía. Página 197. 15. Literatura y cine. José Miguel Onaindia. O-N-A-I-N-D-I-A. Y Fernando Madedo. M-A-D-E-D-O. Introducción. Tras un periodo de fascinación por el nuevo descubrimiento, fruto de años de avances tecnológicos y búsquedas de la reproducción mecánica del movimiento, el cine alumbraba un mundo de ficción como lo podía ofrecer una obra teatral o literaria. Un mundo que se exhibía como la imaginación de aquel que lo creaba y que remitía a las formas dadas por la novela o las piezas teatrales para relatar historias. Pese a que en un comienzo el cine no se alejó tanto de esas formas literarias, fue a partir de la mitad de la década del 10 donde se vieron las claras diferencias en sus sistemas de representación, con la institucionalización de un lenguaje cinematográfico y, con ello, quedaron al descubierto los incipientes procedimientos lingüísticos del cine que lo separaban de las otras artes. El nuevo modo de relatar historias comenzaba a dejar a un lado la mera reproducción mecánica de la realidad para dar paso a la narración y al tejido de una red de símbolos que ponía de manifiesto la expresión particular del artista. Los mismos creadores del cinematógrafo dieron el puntapié inicial al cine argumental, que hasta ese momento solo había visto la forma del documento con las famosas comillas, vistas, cierra comillas, que mostraban apenas segundos de algún suceso social. Paréntesis. La sortie, de Eugène Lumière, 1895. Cierra paréntesis. O de fascinación física. Paréntesis. Lamer, 1895. Cierra paréntesis. Fue en el mismo año en que los hermanos Lumière patentaron el invento cuando dieron a conocer el cortometraje de una duración no mayor al minuto titulado El regador regado. Paréntesis. La Rosera Rosé, 1895. Cierra paréntesis. Donde un chico jugaba una mala pasada a un regador, obstruyéndole la manguera con la que trabajaba. Con ese minuto de ficción y bajo la estructura del gag visual, que sería fundante de las slapstick comedies. Paréntesis. Que escenificaban bofetadas mediante un artificio ingenioso. Cierra paréntesis. Del periodo mudo, el cine empieza a demostrar que también podía ser un espectáculo no solamente de feria como en sus comienzos. Si para los hermanos Lumière el nuevo invento no habría tenido motivación alguna más que como un fenómeno mecánico, fue Georges Méliès, M-E-L-I-E-S, que habría estado presente en la primera proyección de la historia el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café de París, quien como un visionario descubría las posibilidades para llevar a la pantalla el ilusionismo que había puesto en escena en el Teatro Robert Houdin. Página 198. Algunos filmes iniciales en la relación entre el cine, La literatura y el teatro tomaron obras de Charles Dickens y de Alexandre Dumas. Paréntesis. Padre. Cierra paréntesis. Pero fueron hechos aislados dirigidos en forma anónima y carentes de importancia histórica. El gran salto lo dio Méliès al llevar a la pantalla la novela de Jules Verne. V corta, E, R, N, E, de la Terra a la Ligne. Paréntesis. 1882. Cierra paréntesis. Guiones, y también la de H.G. Wells. W, E, L, S. First Man in the Moon. Paréntesis. 1901. Cierra paréntesis. Cierra guiones, en su película, El viaje a la luna. Paréntesis. Le Bois et Jean la Lune, 1902. Cierra paréntesis. De esta forma, en el film de Georges Méliès se comenzaban a expresar los mecanismos de traslado de historias de un lenguaje a otro. La película significó un viraje en materia de argumentación de la cual se podía servir el cine y, sobre todo, cómo este podía brindarle un interesante valor simbólico y sintáctico a la puesta en escena de la obra preexistente. Pero fue bien entrada la primera década del siglo XX cuando el film d'art francés tomó una posición clara y con una función determinada para la incipiente relación entre un lenguaje y otro. Los hermanos Lafitte. L, A, F, I, T, E. Para aquel entonces, inauguraban en Francia un movimiento que tendía a interesar en el cine a la élite burguesa, llevando clásicos interpretados por actores de renombre como Sarah Bernhardt. B larga, E, R, N, H, A, R, D, T. O Albert Lambert. L, A, M, B larga, E, R, T. El primer film fue El asesinato del duque de Gliza, de Charles Le Barchi. B larga, A, R, G, Y. Paréntesis. L'assassinat du duc de Gliese, 1908. Cierra paréntesis. Aunque rápidamente el propósito se extiende más allá de Francia, y llega a Italia con el film, Quo Vadis. Cierra interrogación. Paréntesis. Enrico Guazzoni. G, U, A, Z, O, N, I. 1912. Cierra paréntesis. Más orientado al relato histórico. En el mismo año que se daba a conocer el film de Le Barchi, un joven Griffith, guiones, quien sería más tarde el padre del lenguaje cinematográfico, cierra guiones, incursionaba en el cine con The Adventures of Dolly. Paréntesis. 1908. Cierra paréntesis. Incluso en los primeros filmes de David W. Griffith, G, R, I, F, I, T, H. Pueden observarse algunas relaciones existentes entre la literatura y el cine, como el caso de The Silk Road. Paréntesis. 1909. Cierra paréntesis. Sobre el cuento de Edgar Allan Poe. Comillas, el barril de amontillado, cierra comillas. Paréntesis. Comillas, de Kaskov amontillado, cierra comillas. 1846. Cierra paréntesis. En 1915 será cuando Griffith alcance el mayor logro, en este caso con el nacimiento de una nación. Paréntesis. The Birth of a Nation. Cierra paréntesis. Basada en la novela de Thomas Fidixon. D. I. X. O. N. Jr., de Clansman. Paréntesis. 1905. Cierra paréntesis. Aunque no deja de sonar paradójico que el film fundante del lenguaje cinematográfico haya estado basado en una novela, ello permite comprender una vez más cómo el cine en sus comienzos se valió de los elementos compositivos y narrativos de otras artes como el teatro, la pintura y, por supuesto, la literatura. Y no deja de tener importancia si se considera la influencia que ha tenido la literatura de Dickens sobre Griffith, como él mismo lo expresara. O así como tempranamente lo analizara Serge Jeannet Eisenstein. E, I, S, E, N, S, T, E, I, N. Comillas, la semejanza de Dickens con las características del cine en método, estilo y particularmente en punto de vista y exposición es realmente asombrosa. Y podría ser que en la naturaleza de estas características precisamente, en su comunidad tanto para Dickens como para el cine, resida parte del secreto de ese éxito masivo que ambos, dejando de lado los temas y tramas, ganaron y siguen ganando para ese tipo específico de exposición y escritura, cierra comillas. Paréntesis. 1949. 191. Cierra paréntesis. Porque fue en los primeros 20 años del cine que la relación entre ese arte y la literatura no tendría una relación fundada más que en lo puramente argumental, dejando de lado las mutaciones sintácticas y semánticas propicias a la institucionalización de su lenguaje. De esta forma, la relación entre cine y literatura fue, desde el origen del cine argumental, tensa y conflictiva. El cine trató guiones, o al menos así lo hizo un sector de esta nueva expresión estética, cierra guiones, de buscar en la literatura la legitimación como expresión artística que en un primer momento se le negaba. Y en este camino muchas veces equivocó el propósito, pues produjo películas que no explotaban sus elementos sustanciales, como lo son la imagen y el sonido. La diversidad del sistema simbólico de ambas expresiones crea una dificultad inicial para transponer un texto literario a una obra audiovisual. Sin embargo, hay un elemento común que es el relato, y la transmisión conceptual, que le otorga un innegable punto de relación. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 73. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirameBien.org.ar.